El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo esta mañana que el 29 de marzo de este año fue menos complejo que el del año pasado. El 29 de marzo me refiero a la noche de ayer en que se conmemora, celebra, no sé cuál es la palabra correcta, el Día del Joven Combatiente. Lo que vimos ayer fueron hechos de violencia graves. Hubo un saqueo a un departamento en plena Alameda. También hubo mucha violencia en San Bernardo y otros hechos en distintas calles de Santiago y de regiones. Para hablar de ese tema y de otros más, estoy con Arturo Fontena aquí en el estudio. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, José?
Muy bien, gracias. Bienvenido. Y con Pablo Ortúzar, que siempre está con nosotros los días miércoles. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo estás, Pablo?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Terapia Chilensis y, bueno, doy la palabra. Pablo.
Partamos por la violencia.
Sí, había dos muy buenas columnas este fin de semana, una de Carlos Peña y... y la otra se me fue. Pero las dos se
de Max Colodro, probablemente,
de
¿no?
De Max Colodro,
sí,
justamente.
Sí,
ambas columnas iban al mismo punto, la de Max Colodro y la de Carlos Peña, que era el punto de la normalización, la pérdida de normatividad y el autotutela de las personas como algo que va creciendo. Y de hecho, lo que dijo el subsecretario, si bien puede ser cierto, que en el fondo hubieron menos hechos de violencia que el año pasado, puede ser. Extrañamente, ahora eso entraría en tensión con otra afirmación, que la izquierda tiende a decir que ellos no tienen nada que ver, que en el fondo estos hechos de violencia no son motivados ni están relacionados con la izquierda. Pero básicamente, ya que el ministerio no desplegó ninguna estrategia especial este año y la violencia disminuye, la pregunta que queda es, bueno, entonces cuando hay gobiernos de izquierda, ¿disminuye la violencia básicamente porque los violentistas son de izquierda o no? Eso por un lado. Pero por el otro, el hecho de violencia nuevo que se registró, como más llamativo en términos de su contenido, es muy grave, que el asalto, ¿cierto?, a un departamento y su destrucción por parte de una turba. Esto con la excusa de, según he leído en la prensa, de que esta persona habría estado agrediendo o gritándole obscenidades o realizando actos obscenos en contra de los manifestantes. Sin embargo, esa justicia por las propias manos, que incluye en este caso el asalto a un lugar habitado y la agresión a la persona que estaba adentro y la destrucción de su propiedad, cruza un límite que hasta ahora nunca se había cruzado en la historia reciente, en el caso de las protestas en Santiago.
Ahora, no lo habíamos
visto.
Es
un hecho muy grave.
Sí, sin duda, pero no lo habíamos visto ahora entrar a una casa particular, por así decirlo, en Santiago, que una turba entre y provoque lo que provocó ayer. Pero, por ejemplo, ya lo estábamos viendo bastante en todo el comercio. O sea, lo que pasa con la Fuente Alemana y todos los viernes es una es impresionante y tiene algo parecido, ¿no? Como un componente parecido, yo entro, destruyo y me voy, no sé.
Claro, lo que pasa es que en este caso, dado por lo que he leído, la excusa de los manifestantes es que aquí habría habido una agresión. Lo otro es, claro, es violencia, digamos, contra el comercio sin contenido. Pero en este caso, al igual que en el caso de los vecinos que asesinaron a un joven que estaba escapando de un asalto.
En la Florida.
En la Florida, esto se plantea como un acto de justicia por las propias manos, en el fondo. Siendo que una turba que pueda llegar y irrumpir en cualquier lado, por ejemplo, podrían haberse equivocado de departamento y entrar de al lado, esta persona podría estar acompañada de otras personas que habrían resultado heridas, además, obviamente, no está sujeto a ningún procedimiento justo, alguien que básicamente es linchado por una turba. Entonces, la idea de tomar la justicia por las propias manos comienza, ¿cierto? Es un elemento de corrosión de la convivencia que va ganando cada vez más terreno, y creo que uno de los puntos que trataron muy bien Max Colodro y Carlos Peña en esa columna.
Ahora, lo que yo recuerdo la tesis en el fondo es que también o se le pone coto a esto o es una bola imparable, más bien eso es lo que planteaban. Ahora, ¿cómo se hace? Ese es el punto. Como dices tú, cuando hablas de la tutela que hay sobre la violencia, ¿qué señales serían esperables para poder volver a tener un sentido de que la justicia no se toma por las propias manos.
Esto se relaciona con los dichos lamentables de la ministra del Interior, que señaló que en el fondo en Chile hay una justicia de clase y no una justicia propiamente tal. Esto fue en la ENAE, lo cual tiene un elemento de verdad, pero también tiene un elemento de exageración. Y además que ella lo planteó desde el punto de vista de una activista.
Ahora,
ella hoy día es...
Igual digamos, ella salió... ¿Sí? Perdón, salió igual ella a dar un respaldo bien fuerte a Carabineros en estos días.
Que por también supuesto, es otra pero señal. Eso, pero en el fondo, pero hay una tensión ahí. Después de decir que ella plantea que en el fondo el Estado protege los intereses de una clase y no el bien público primordialmente, y luego ella aparece justificando la acción represiva del Estado. Entonces, aquí no hay claridad respecto a, por ejemplo, decir que hace falta. Pues, obviamente el Estado puede tener muchos defectos y esos defectos están marcados también por el poder de las personas, pero aquí hay una contradicción cuando un ministro de Estado, un ministro del Interior, plantea que la justicia en Chile es una justicia de clase, y uno que es una vieja teoría, digamos, pensar que digamos, el Estado moderno es un instrumento de la burguesía, que es una dictadura de la burguesía, y que es justamente el argumento que se utiliza en los grupos extremos para realizar actos de violencia en contra de bienes públicos y bienes privados. Entonces, aquí tenemos una izquierda joven que llegó al poder con todos los, digamos, recursos retóricos de la protesta, pero que ahora tiene que confrontarlos con la realidad. Y obviamente la represión es una herramienta necesaria para hacer frente a este tipo de actos de violencia, pero también hay que tratar de entender y trabajar, ¿cierto?, sobre por qué cada día más personas consideran que tomar la justicia en sus propias manos es algo que está bien, y que de hecho se le puede venir encima a la izquierda hoy día es la que promueve esta visión, pero esto se puede dar vuelta, digamos, de manera dramática muy rápido.
¿Tú crees que promueve la visión la izquierda, así, de tomar la justicia por las manos?
Es que si es que la ministra del Interior dice que la justicia del Estado es justicia de clase y plantea, por lo tanto, que vivimos en un orden donde el Estado de Derecho, en el fondo, es una fachada de un régimen controlado por los intereses de la burguesía, claro que sí, yo en el fondo estaría justificada, digamos, la resistencia violenta a ese tipo de régimen. Ese es el problema.
Sí, yo tengo la impresión, fíjate, Pablo, que estamos viviendo un giro en esto. Mi sensación es que la población, en primer lugar, se está reaccionando contra la violencia cada vez con mayor fuerza. O sea, por una parte tenemos la violencia, tenemos esta gente que toma la justicia en sus propias manos, y eso en parte por una sensación de impunidad, que es real, ¿no es cierto? Hay impunidad, y eso es lo que multiplica estas conductas. Pero por otra parte yo veo que hay una reacción ciudadana cada vez más fuerte contra la violencia. Lo comentábamos a raíz de la encuesta CADEM, por ejemplo, el rechazo a la amnistía de los presos políticos de la revuelta entre los menores de 34 años. Bastante más del 50% de la gente está en contra de esa propuesta del gobierno. A mí me parece que eso es sintomático, aparte que la población en general, en más de un 64% está en contra. Pero a mí me parece que eso es sintomático de una reacción. Y la misma reacción veo en el gobierno. Yo creo que hubo un punto de inflexión, que fue el apaleo del carabinero hace unos días atrás, que apareció ese video. También. Y el gobierno me parece que ha hecho un giro,
sí, porque
en su aproximación.
Claro, y salieron a reconocer que habían reaccionado rápido, porque luego se conoció la parte anterior del video, que era que un grupo de personas le estaba sacando la madre en el suelo al carabinero.
Claro, más que la madre.
Digamos. O sea, sí, no se me ocurrió otra palabra.
Sí, lo que estaban no fuera
el mismo, el mismo. Entonces, repartidor que recibió la bala, sí. su versión, digamos, apoyaba la del carabinero. A pesar del resultado herido en medio de la trifulca.
Así es. Entonces, a mí me parece que estos hechos están mostrando un cierto giro, y me parece que el gobierno es posible que empiece cada vez más a endurecer la mano con respecto a la violencia, por un sentido innato de supervivencia, y porque yo creo que es un gobierno bastante sensible a las corrientes de opinión, y mi impresión es que la opinión pública está cambiando.
Claro, hoy día tiene mejor prensa condenar la violencia.
Así me parece. Yo diría que la pura actividad represiva policial es completamente impotente si es que la ciudadanía no la acompaña masivamente.
Pero
Y
aquí hay
eso
un
es lo
problema, porque,
fundamental.
por ejemplo, el asesinato de este cabro que en el fondo estaba arrancándose de un delincuente, de delincuente, fue justificado por esos vecinos bajo esta misma idea de intolerancia y ya estaban hartos de la actividad criminal. Entonces, yo no sé, y esa es mi preocupación, si estamos girando desde digamos, un apruebo o cierta tolerancia a la violencia callejera que se dio en el contexto del 2019, sin duda, a otro punto que tampoco es un punto de vista que apoye, digamos, el Estado de Derecho y la justicia, que es pensar que en el fondo está bien que la gente, mientras sean criminales, mientras sean delincuentes, que las personas
O sea, yo
tomen la
me
justicia
defiendo
de sus propias
solo.
manos.
Bueno, pero es que eso es
Eso, sí.
consecuencia de que la policía está ausente, de que hay impunidad. Las turbas justamente son peligrosas precisamente por la impunidad que se produce en una situación de turba. O
Claro.
sea, la probabilidad de ser capturado es el elemento clave aquí. Y para eso, el gran problema que tenemos que abordar, y en eso todavía falta mucho, a pesar de que Boric lo planteó en su campaña, es que necesitamos más dotación policial. Eso lo están pidiendo casi todos los alcaldes donde hay altos niveles de delito. Tenemos una dotación policial muy inferior a la de Buenos Aires, a la de Londres, a la de Nueva York en relación a la población, muy inferior. Entonces nosotros necesitamos aumentar la dotación policial.
Pero al mismo tiempo la izquierda que asume el gobierno es una que venía diciendo que había que disolver la policía, ¿cierto? Hace
No,
meses.
refundarla, no disolverla. Pero
Bueno.
nunca se precisó en qué consiste refundarla. Pero por otra parte, Boric planteó
No.
insistentemente en su campaña y incluso en los videos de la televisión, digamos, de la
De la
publicidad, que había que
franja.
aumentar la dotación policial. Y esa fue una de sus campañas. Y fue promesas que hizo además en todas las zonas, como La Pintana, por ejemplo,
Claro, la
concretamente
segunda
ahí.
vuelta, pero ojo, porque lo primero, acuérdense que esto era un eco originalmente de la protesta en Estados Unidos, que era no disolver, sino dejar sin financiamiento a la policía y refundarla por ese medio. Pero en el fondo, mi punto era que esta es una izquierda que se construyó o que sus eslóganes originales eran totalmente contrarios a la fuerza policial. Y ahora terminan, digamos, en una posición que es muy difícil de explicar a partir de dónde vienen. A pesar de, obviamente, la segunda vuelta la campaña de segunda vuelta de Gabriel Boric tuvo un giro casi de 180 grados en muchos de estos temas.
Ahora, uno podría pensar, cuando uno se gira en la dirección correcta, no es necesariamente malo, ¿no?
Sí, bueno, está la famosa cosa, otra cosa con guitarra, digamos, ¿no?
Bueno, sí.
Una cosa era alentar la violencia cuando tú estabas en la oposición, irresponsablemente, por supuesto, como lo hicieron, y otra cosa es ahora verse ellos mismos sometidos a la violencia, ¿no es cierto? Y al riesgo que eso implica para la estabilidad y el prestigio
Es
del
que
gobierno.
al final, si tú aumentas la dotación de carabineros, lo que sea, si no viene acompañado de un discurso fuerte por parte del Estado sobre la normatividad, digamos, la normativa que tiene que existir en términos de seguridad, de orden, no sirve mucho. O
No,
sea, tiene que
pero
tener
yo
un
creo que
respaldo discursivo, eso es lo
sí
que
tiene que
voy.
haber un disparo, sí tiene que haber un respaldo discursivo, pero sobre todo tiene que haber una actitud de la policía y de las autoridades vinculadas a la seguridad, diría yo, de abrir espacios para la participación ciudadana en la persecución del delito, no a través de la violencia, pero sí a través de facilitar las denuncias y que efectivamente esas denuncias tengan efecto. Lo que pasa en Chile es que tú haces la denuncia en la comisaría y tienes una cola de gente haciendo denuncias y tú sabes
Sí, no
perfectamente que
sirve
esa
para nada.
denuncia muere ahí. Entonces, eso es la impunidad y eso es lo que está produciendo este
A
momento
ver.
que estamos viviendo. Yo diría que lo que pasó a partir de la quema del metro fue que como que se produjo una sensación de el emperador está desnudo. O sea, aquí realmente hay posibilidad de pasar piola, digamos, si uno actúa en forma violenta. Hay una sensación de impunidad que quedó como al descubierto en ese momento. Y eso es un poco
Pero
lo que
viene de
estamos.
antes,
Venía
viene
de
de
antes,
los
pero yo creo
delitos
que como
de
que
cuello y
se.
corbata.
Bueno, eso es otra cosa, ya, claro. Bueno, por supuesto, ya esos son delitos de cuello y
Oye,
corbata,
como un
eso.
acápite, hoy fue declarado culpable la persona de la quema del metro
San
de
Pablo.
San Pablo. Ahí hay
Sí.
algo, algún
Sí.
acto
Ahí hay
de
una. Yo diría
justicia.
que la condena es lo fundamental, o sea que y la probabilidad de ser condenado.
Sí. Lo que pasa es que, pero aquí hubo un elemento que eso es lo que a mí me preocupa, porque en el fondo no nos estamos corrigiendo hacia un eje de moral, hacia un eje de una distinción entre lo que está bien y lo que está mal, sino que vamos cambiando, digamos, a quién estamos de acuerdo que le saquen la cresta. Y eso no es muy útil, digamos, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Y uno, y yo creo que es bueno irse para atrás al tema de los delitos de cuello y corbata y también de los crímenes cometidos por sacerdotes, de los gravísimos delitos sexuales, que instalaron la idea que aquí básicamente había una clase de personas que tenía impunidad. Eso yo creo que es cierto. Y parte de la reacción fue decir, bueno, pues si, en el fondo, si, que es una reacción inmoral, en el sentido de que en vez de decir esto está mal y tenemos que corregirlo para que esas personas el día de mañana efectivamente reciban un proceso y un castigo acorde, hubo la sensación de, ¿sabéis qué? En verdad, si es que...
Si es que ellos pueden, nosotros también.
Exacto, no, claro, que es como chip libre.
Sí, es eso, estoy totalmente de acuerdo. Y efectivamente la legislación en ciertos delitos de cuello y corbata, por ejemplo, en el caso de la colusión, era débil. ¿No es cierto? Claro. No incluía cárcel, hoy día sí, después se modificó eso, hoy día sí implica cárcel. Y hay un mecanismo hoy día muchísimo mejor que el de antes para capturar ese tipo de acuerdos de precio, ¿no es cierto?, que funciona en distintas legislaciones del mundo, que en el fondo le da un beneficio a quien hace la denuncia, porque el gran problema aquí es cómo lograr acceder a la información, lo mismo que las mafias. Pero yo creo que en ese sentido ha habido mejoras en la legislación, pero había fallas serias en ese tema. Pero lo que más preocupa en este minuto, me parece, es propiamente la violencia, no el delito. Y es esta sensación de que cualquiera puede actuar en forma violenta y no pasa nada, digamos, ¿no?
Un poco, mientras hablaban de esto, del caso de la Florida, que es el que me parece muy tremendo.
Impresionante.
Porque es como una sublimación de la violencia, porque matan a un tipo porque creen que era un asaltante. O sea, condenan la violencia con más violencia. Me acuerdo.
Con violencia asesina.
Asesina.
O sea, es como el señor de las moscas, esa cuestión.
Sí, exacto.
Cuando matan,
claro,
pero, a este cabro.
Pero es que me acordé de una entrevista que dio Juan Carlos Reinao, que es el alcalde de Renaico, es el presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche, el domingo, en La Tercera, en que él contaba la realidad que él ve allá en la zona y decía que el gran problema es que toda la gente se está armando para combatir, en el fondo, el narco, que les infunde mucho miedo. Y de ahí, como el Estado no entra, y no hay policía ni nada, se produce una batalla campal. Si en el fondo es, si tú te armas contra el armado, no hay forma de pararlo,
además,
¿no?
Hay un aparato comunicacional montado para justificar el violentismo de los grupos mapuche o cualquier violentismo hecho en nombre de la causa mapuche, que también es muy grave. O sea, Pedro Cayuqueo, que sale a decir después de estos actos, después de que la ministra del Interior recibía tiros en una comunidad, que esto era casi que ancestral, lo cual es mentira y es sumamente burdo, muestra el tipo de legitimación, de justificación y de bajarle el pelo, digamos, a hechos que son sumamente graves. Y siempre que haya una causa justa, aquí la gente cree que está bien, o mucha gente promueve que está bien correr bala o ejercer la violencia contra otro. Y eso no es así. O sea, los mismos cabros que estaban defendiendo decían, no, si el tipo del departamento no estaba gritando, o no sé qué estaba haciendo, algún tipo de obscenidad. Pero eso, o sea, entre eso y irrumpir en un espacio, destruirlo y agredir a la persona, Hay bastantes pasos.
Y ahí también se conecta, perdona, se conecta con todo lo que estamos viendo en los secundarios, en los escolares.
Bueno, a
o
nivel
sea,
escolar
todas las denuncias
barra,
que hay de abuso y acoso, que son inaceptables porque hay una rabia acumulada de mujeres, niñas que han denunciado en su establecimiento y nunca nadie las pescó. Entonces ahora tienen una rabia. ¿Y qué pasa? Van al liceo de hombres y... le sacan la cresta, digamos, a incluso al niñito de sexto básico que va pasando,
que no
también.
Tiene
entonces
nada que ver con la historia,
es
claro.
Muy complicado la canalización que hay y la normatividad de cómo se enfrentan las situaciones.
Bueno, pero esto que estamos viviendo es justo.
A un cabro le sacaron las pestañas en un colegio. Perdón.
No, pero esto que estamos viviendo es justamente lo que explica la necesidad del Estado. O sea, justamente cuando la persona hace justicia por su propia mano, se producen estos errores, se producen castigos exagerados, y en eso consiste justamente la construcción del Estado, en transferir esa mano a la mano del Estado, pero ese Estado tiene que estar presente, y no lo ha estado. El Estado ha estado muy ausente, desde luego en la Araucanía, pero en todas las poblaciones del sur de Santiago, Tú ves lo que son los funerales narcos, lo que es la presencia de los narcos. Yo no me logro explicar que haya casas desde donde se celebra la llegada de la droga con fuegos artificiales que todos los vecinos reconocen y sin embargo no tenemos capacidad policial para estar ahí, ¿no?
Y
Para
que
hacer.
tuvieron harto protagonismo en la plaza, entre comillas, dignidad, pues,
Por supuesto.
durante la crisis social.
Por supuesto.
Que, por eso, aquí hay una. En el fondo de Chile tenemos un problema hoy día que es de falta de Estado. Pero la estatalidad también requiere cierta actitud, como decían antes, de apoyo ciudadano y de conciencia de la importancia de esos bienes comunes. Y la ola como de victimismo en la que estamos metidos, el lenguaje político se ha puesto muy moralista y está empapado de esta lógica del victimismo, donde el que reclama la posición de la víctima puede hacer lo que quiera. Y en el fondo toda venganza, la justicia y la venganza, digamos, satisfacer los deseos de venganza de la víctima, se han convertido en el estándar que es aceptado como válido. Eso ha empapado la convención constitucional y hoy día empapa, yo creo que prácticamente toda los discursos políticos. Y hoy día se está comenzando a comer la propia cola. Me sorprendió ver, bueno, a muchas de las personas que en algún punto la revolución se comienza a comer a sus propios hijos. O sea, hoy día hay un desfile en la prensa de personas que toleraron, justificaron o impulsaron, digamos, actos de protesta más violentos, que están, ya se están asustando con lo que está pasando. Y también perspectivas, por ejemplo, digamos, esta idea no sé cuánto de la infancia, que siempre tuvo su postura, siempre ha sido
La
de la
defensora de la
autonomía,
niñez.
eso, la defensora de la niñez, que la confundo con la protectora de la infancia, que no tiene nada que ver,
Nada que ver.
sí, nada que ver, que en el fondo ella siempre planteó una perspectiva de radical autonomía de los niños, de alejar lo más posible a los padres, de que los niños básicamente tuvieran casi que una relación contractual. Y ahora, frente a estos hechos brutales que se están viendo en los colegios, su actitud es, bueno, ¿y dónde están los padres? Aquí hay que reconstruir la autoridad, digamos, de los padres respecto a los hijos, etcétera, etcétera. O sea,
Bueno,
como
ese es
ya
un
casi una
tema.
década después de estar predicando todo esto todos los días, digo.
Sí, ese es un tema cultural en todas partes del mundo, ¿no?
Cierto.
Se habla, en Estados Unidos se habla mucho también de esto, ¿no es cierto? De que una generación que le temió a sus padres fue sucedida por una generación que le temió a sus hijos, digamos, ¿no? Y que estos
Sí.
son hijos de padres que les han tenido temor, ¿no? Y que han tratado de complacerlos en todo, digamos, ¿no? Y que han estado bastante ausentes por esa vía, digamos, ¿no? No por falta de cercanía
Bueno,
física.
es difícil la crianza, ¿para qué vamos a andar con cuentos? Oye, ya que Pablo mencionaba la convención, en los minutos que nos quedan me gustaría que conversáramos un poco sobre las reacciones y las posiciones que ha despertado el acuerdo del informe del sistema político que tuvo lugar este lunes en la tarde, sobre todo en sectores del Partido Socialista. El senador José Miguel Insulza calificó de indigno el acuerdo de la convención, dijo que le parecía una propuesta un poquito ridícula, pagar una cámara cuyas decisiones pueden ser totalmente inútiles, es un desperdicio de recursos. O sea, hay algo ahí que se está incubando en el Partido Socialista, bastante crítico.
Sí, a mí me parece que eso está en el Partido Socialista, no, también en la derecha, en la centroderecha, también en Apruebo. Las declaraciones que ha hecho Chaín son muy duras.
Claro, pero es más simbólico que venga
Pero
del
claro,
PS, porque tiene
pero el
más.
Partido Socialista y los senadores del Partido Socialista están muy firmes en esta posición. Se ve que esta es una disputa que todavía no termina. Y efectivamente, la segunda cámara que está diseñada sigue siendo una cámara muy débil, sigue siendo un tigre de papel. Tiene atribuciones taxativas, como conversábamos ayer, eso tiene un problema conceptual, que es que en el fondo no sabemos si un proyecto futuro, que todavía no se escribe, pero que se va a presentar mañana, tiene o no impacto medioambiental, por ejemplo. Entonces la Cámara ve las cosas medioambientales, pero no ve un proyecto sobre, como conversábamos ayer, de aprovechamiento de aguas, que obviamente tiene un impacto ambiental.
O
O
sea,
sea, no tiene lógica.
las bajadas concretas, por así
No tiene
decirlo.
lógica que tratemos de fijar a priori hoy los temas de la Cámara Regional. Lo lógico sería que esa Cámara tuviera, bajo ciertos requisitos, un poder de revisión general de los temas que le incumben a las regiones y los pueblos originarios, de acuerdo a su propio criterio, no de acuerdo al criterio de los que están hoy día redactando la Constitución. constitución, ¿no es cierto? Porque son proyectos concretos que no podemos prever cómo van a ser ni qué implicancias van a tener para las regiones y para los pueblos originarios. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que, claro, al darle siempre a la primera Cámara la última palabra, porque por 4/7 se impone, entonces tú tienes la posibilidad de que un presidente que tenga mayoría en la primera Cámara no tenga contrapesos. Y eso es lo que mucha gente tiene, a mucha gente la tiene inquieta, digamos, que se esté construyendo ahí la posibilidad de un germen autoritario, porque estas cosas no dependen de la bondad de los presidentes, sino que son las oportunidades las que crean a los tiranos, ¿no? Y la oportunidad está ahí. Si tú te encuentras con ese inmenso poder, es muy fácil que empieces a tomar medidas que te favorecen y poco a poco te deslices por la pendiente del autoritarismo, porque efectivamente esa Cámara
Arturo,
va a tener los
nombramientos. ¿Arturo no cree en la posibilidad del hombre bueno?
Yo creo en la posibilidad del hombre bueno, pero creo que las instituciones constitucionales se diseñan sobre la base de que los que van al poder no son precisamente hombres buenos, o si lo son la excepción. Tenemos que estar preparados para...
La bondad también es peligrosa cuando está rodeada de armas y de recursos.
Exacto, sí, exacto. Y la bondad mide muchas modalidades y uno ve las cosas desde su perspectiva. Entonces, esa acumulación de poder efectivamente es peligrosa, y lo están diciendo no solo los senadores socialistas, sino muchos otros. Y tenemos mucha experiencia en América Latina. Tenemos la experiencia de Venezuela, la de Nicaragua, en fin, tenemos experiencia en otras partes del mundo, ¿verdad? Este bicameralismo tan asimétrico, donde la segunda Cámara tiene tan poco poder, bueno, eso es lo que hay en Rusia, eso es lo que hace que Putin sea Putin. Y eso es lo que no hay en Estados Unidos. Y esa fue la gran diferencia entre Putin y Trump. Trump se enfrentó a un Senado que tenía poderes de revisión y que pudo detenerlo. Y Putin no tiene eso en la segunda Cámara, porque es justamente una Cámara asimétrica tan jibarizada que no es capaz de hacerle frente al gobernante. Entonces necesitamos equilibrar el sistema con un poco más de pesos y contrapesos.
¿Y hay posibilidad de hacerlo?
Y uno de los cambios que se necesita es eso. Bueno, por supuesto, esto se está votando recién en general, hoy día en la comisión, luego hay que votarlo en particular, luego al pleno, en fin, todavía faltan etapas.
Hay un espacio para eso.
Entonces yo creo que eso es... Ahora, eso dicho eso, yo tengo la visión de que en líneas generales, como dije ayer, el nuevo acuerdo es muy superior al anterior y es una base sobre la cual se pueden construir nuevos acuerdos específicos. Pero uno de los acuerdos específicos importantes que hay que construir y que no está en este segundo acuerdo es una segunda Cámara que
más
tenga
fuerte.
Diente.
Bien, pues Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Les cuento también que a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana aquí a las 8. Que estén bien.
Muy buenas noches.
Muchas gracias. Nos vemos.